A esta hora nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Inmobiliaria Hexacón, CCU en el Arte, Banco de Chile, el Banco de Chile, Megacentro, descarga la app Quinto Share y muévete. Y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? 2:02 p.m. 11 de abril, día jueves, este segundo día otoñal de otoño. ¿Se acuerdan que el día que partió el otoño estuvo súper otoñal? Y de ahí habíamos tenido veranito. Bueno, hoy día ya bajaron de nuevo las temperaturas. En este momento mi teléfono, que sirve para todo, me dice que hay 20 grados aquí en la zona de Escuela Militar. Y me anuncia algo de lluvia para este viernes, sábado y domingo. ¿Será así? ¿Caerá agua? Ya veremos, pero se vienen temperaturas ahí bajitas, ¿eh? 21 mañana, 18 el sábado, 18 el domingo, 18 el lunes. Parece que ya está tomando cuerpo y forma el otoño. Quería comentarles que anoche me llegó a través de un mensaje directo en Instagram, en la cuenta de Santiago Adicto, unas fotos de un pájaro siete colores. ¿Se acuerdan del siete colores que se transformó con el nombre en Fit a Few, en la mascota y en el símbolo oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, y se hizo súper famoso y la gente compraba merchandising del Few y todo el mundo quería tener el pajarito? Bueno, este es un pajarito maravilloso, pero que habita básicamente en los humedales. Y ayer una Santiago Adicta nos mandó una foto de un siete colores en este espacio verde pasto que tiene la Plaza de la Constitución, o sea, frente a la Moneda. Un pajarito siete colores que estaba absolutamente perdido. O se había escapado de una casa donde alguien lo tenía, supongo, en una, no sé, por una jaulita. O está perdido porque se perdió de algún humedal. El asunto es que era muy bonito, por un lado. Pueden ver las imágenes, digamos. Subimos anoche un post con fotos y después subimos un post con videos del siete colores en la Plaza de la Constitución. Y el llamado que hace todo el mundo, y nosotros nos subimos, obviamente, con el pedido de esta amiga, digamos, de Santiago Adicto, era que el SAG, que el Servicio Agrícola Ganadero, ahí Lucho Cruces está mostrando al siete colores en la Plaza de la Constitución. Ver a un siete colores es muy difícil. Si uno va al humedal de Batuco, que es donde es más posible verlo, tiene que tener una paciencia infinita. Y ayer mucha gente pudo ver a este siete colores en un lugar absolutamente descontextualizado. El exdirector del Parque Metropolitano, que hoy día trabaja en el gobierno regional, Mauricio Fabri, también subió a su cuenta de Instagram imágenes del siete colores. Fue una sensación. Claro, es lindo, es choro, pero al mismo tiempo es preocupante, porque ese pajarito no está en su hábitat. Y además es una especie que está en una lista, que es la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza desde el año 2016. O sea, es un ave que está cerca de estar en peligro de extinción. Entonces, ayer todo el mundo en la cuenta de Santiago Adicto llamaba al SAC, al Servicio Agrícola y Ganadero, que por favor fuera a buscar a este pajarito y lo llevara a su hábitat. Así que si quieren ver imágenes en foto y en video del siete colores en la Plaza de la Constitución, una verdadera rareza urbana, tierna pero preocupante, pueden meterse a las redes sociales o pueden ver el podcast de hoy día, porque ya acabamos de mostrar imágenes gracias a la rapidez de nuestro director audiovisual Lucho Cruces aquí en Radio Duna. Y a propósito de eso, quería recomendar un libro que justo me llegó hace unos días del Instituto de Ecología y Biodiversidad, que se llama Ciudad Silvestre, y es muy ad hoc para lo que estábamos hablando, ¿no? Esta es una guía para un hábitat biodiverso. Está escrita por varios autores, está ilustrada con unas ilustraciones preciosas de Elisa Monsalve, y en el fondo nos enseña cómo habitar en un espacio biodiverso, pero que está conectado con la ciudad. Entonces tiene primero un capítulo de vida en la ciudad silvestre, donde habla de suelo, de agua dulce, de microorganismos, de hongos, de reptiles, de anfibios. Después, un capítulo 2 donde habla de planificar una ciudad silvestre, cómo proteger, cómo conectar y cómo enriquecer. Y después un capítulo 3, cómo crear una ciudad silvestre. Alimento a la carta, dice, agua que has de beber, el sueño de la casa propia, estratos verdes, jardín responsable, jardín comestible. Y esto no termina aquí. Está súper interesante el libro para leerlo en familia, para adultos, para niños. Yo creo que es súper transversal. Ciudad Silvestre, guía para un Habitar Biodiverso, como les digo, del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Ahí se los vuelvo a mostrar por si les interesa, para que lo compren y lo tengan y puedan aprender más de la naturaleza en la ciudad, a propósito de este siete colores que anda quizás todavía hoy día perdido en el centro de Santiago. Eso es una cosa. Otra cosa, antes de presentar a nuestros invitados, tengo hace rato pendiente comentar este libro. Lo tengo aquí conmigo hace como 2 semanas y todos los días digo, llegó el momento. Bueno, yo creo que llegó el momento. Es que realmente aluciné leyendo los 2 libros del novelista chileno Simón Soto. Partí en el verano leyéndome Agua Fuerte, que es su libro nuevo, 2023, que tiene que ver con la Guerra del Pacífico. Es notable, es súper sangriento, es potente, pero se aprende de historia, es entretenido, es angustiante. Pero ¿cómo escribe Simón Soto? Es un capo. Y ahí dije, ah, no, me tengo que leer su primer libro. Y ese me lo conseguí hace poco, me lo compré hace poco, ahí en Metales Pesados, en el barrio Lastarria. Y la verdad que lo gocé igual o más que Agua Fuerte. Se llama Matadero Franklin. Acá lo tengo. Y es un libro muy santiaguino, porque evidentemente está situado en el Matadero Franklin. Y su personaje principal es el cabro Carrera. ¿Les suena el cabro Carrera? Cabro Carrera, su nombre real era Mario Silva Leiva, un hombre que nació en el año 24 en Santiago y murió el año 99. Era un famoso narcotraficante chileno, dice aquí en Wikipedia, el mayor en la historia de Chile, el mayor narcotraficante. Sus padres vivían en el barrio Franklin, sin embargo murieron cuando él era muy chiquitito, quedó al cuidado de su abuela, frecuentaba la línea férrea que bordeaba la calle Placer y comenzó su carrera delictual en el barrio Franklin como ladrón, ganándose el apodo de Cabro Carrera por su rapidez para escapar de la policía. Es una historia bien impresionante. En los años 40 vivió en Buenos Aires, donde se dedicó al robo de especies de valor. Volvió a Chile, instaló su negocio clandestino de apuestas hípicas, ese es un tema que está muy presente aquí en el libro, y en la década del 60 ingresó al narcotráfico y formaba parte del llamado Sindicato del Crimen de Valparaíso, desde donde embarcaba cocaína a Estados Unidos. Tras el golpe de Estado del 73, lo extraditaron a Estados Unidos por la DEA, la Drug Enforcement Administration, y tras 3 años preso, se trasladó a Europa, donde forjó una red de narcotráfico que abastecía a los Países Bajos y a Italia, y participó en el cartel de Medellín. No sé si este tipo, perdónenme, es importante, digamos, dentro del mundo del AMPA y del narcotráfico. Volvió a Chile en la década del año 90 con una fortuna estimada en unos 20 millones de dólares. Y, finalmente, dice aquí la información, su organización fue desbaratada en una operación policial que se llamó Ana Frank, no entiendo por qué, pero que la solicitó el Consejo de Defensa del Estado del año 97 y que se llevó a cabo 2 días más tarde, del 8 de abril, en la que Silva y sus cómplices fueron detenidos por asociación ilícita, lavado de dinero y tráfico de estupefacientes. Lo llevaron a la cárcel de San Miguel, donde el 19 de julio del 99 sufrió un infarto y falleció 2 días después en la clínica Santa María. Él es el personaje, pero es uno de los personajes de Matadero Franklin, este notable libro de Simón Soto. Se los recomiendo por lo bien escrito que está, por lo entretenido. También súper sangriento, pero extraordinario, imposible parar de leerlo. Y el resumen que dice acá, este es de la editorial Planeta, Matadero Franklin es una narración inspirada en la juventud del cabro Carrera, pero también es un relato sobre Santiago, sobre los barrios de la capital y sobre la forma de vivir que fue destruida con el golpe de Estado. Si pudiésemos mezclar Fargo, The Sopranos, Gangs of New York y ambientarlas en el Chile del siglo pasado, de seguro el resultado no sería tan sorprendente. Así de bueno, estoy súper de acuerdo con la descripción, y complemento diciendo que cuentan acá, en la contraportada, digamos, del libro, que además está disponible en ebook, por si acaso, para los que les gusta leer en digital. No es azaroso que Simón Soto sitúe su primera novela en el Matadero, ya que la historia que quiere narrar no es sino la del cabro, Mario Leiva, y cómo habría sido su origen delictual en ese mundo violento y machista, que como aquel otro relato señero de Esteban Echeverría, de alguna manera nos muestra las diferencias entre un mundo civilizado y otro bárbaro. Quizás eso es lo que representan las fuerzas del Lobo Mardones, matarife antiguo y religioso que se deleita con la cueca, y de Torcuaco Cisternas, pequeño delincuente que termina amasando una fortuna y organiza una suerte de mafia desde el barrio Matadero. Esos son distintos personajes del libro. La pugna entre un mundo antiguo y colectivo que agoniza, y un mundo nuevo, regido por el individuo y el capitalismo, simbolizado por la entrada de la cocaína a los bajos fondos. De verdad, gran, o sea, no sé, no puedo decir que es gran recomendación, porque es mi recomendación. Recomendación de un gran libro, Matadero Franklin, de Simón Soto, y después léanse el otro libro, que es Agua Fuerte, el más nuevo de Simón Soto. Los dos son joyas. Ya, de hecho, Matadero Franklin va en la séptima edición, así que mal no le ha ido. Ok, ¿quién viene a conversar con nosotros hoy día? Les cuento de inmediato. Vamos a estar con Kurt Stephens, quien es un hombre importante en una fundación que está haciendo cosas maravillosas. Me refiero a la Fundación Olivo. Kurt es encargado de todo lo que tiene que ver con el espacio público y nos va a contar qué es la Fundación Olivo, cuál es el vínculo que tienen hoy día con el espacio público, con la cultura, con la educación, cuáles son los ejemplos prácticos de cosas que han hecho, como por ejemplo la Casa de Encuentro en La Pintana, el desafío Barrio La Paz, una vereda nativa en Pedro de Valdivia Norte, un proyecto que se viene ahora que son los distritos amables en San Bernardo, y todo el aprendizaje que han tenido durante estos 4 años que lleva la Fundación Olivo, interactuando también con otras fundaciones, apoyando, invirtiendo. Tienen un rol súper potente en nuestra sociedad y es lo que vamos a develar hoy día en el programa. En la música, partimos con una canción muy entretenida. Miren la combinación de genios. Esto viene de Daft Punk, que está en su disco Random Access Memories del 2013, y los invitados son Pharrell Williams y el gigante Nile Rodgers de Chic. Vamos con Get Lucky.
Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Has no rhythm. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night.
Qué temazo de Daft Punk, ¿no? Imposible no decir en algún momento Get Lucky, Get Lucky. Uno se pone a tararear inevitablemente. Impresionante, Ricardo, que ya tiene más de 10 años esta canción. ¿Cómo pasa el tiempo? Del 2013, como les decía, del disco de Daft Punk Random Access Memories. Y la colaboración acá es simplemente alucinante. Es Daft Punk con Pharrell Williams, uno de los grandes productores de la música negra de los últimos 20 años, además de gran artista, y con Nile Rodgers, integrante de Chic, una de las bandas más importantes de la historia de la música negra, y además, junto a Bernard Edwards, que en paz descanse, dos de los productores más relevantes de los últimos 50 años. Yo diría que están un poquito más abajo de Quincy Jones. O sea, acá hay una cantidad de cerebro metido para que esa canción sea lo que es. No es cualquier cosa. Donde también hay metida harta cabeza, harto cariño, financiamiento y ganas de apoyar el espacio público, la cultura y la educación, es en una fundación que tiene un precioso nombre, porque además representa un árbol que, no sé, es tan como poderoso. A mí me fascina el olivo, que es la Fundación Olivo, y estamos con Kurt Stephens o Stephens. ¿Cuál sería la pronunciación correcta, Kurt?
Stephens.
Stephens.
En realidad es Stephens, pero Stephens. Ahí le damos demasiado color.
No, te vamos a decir. Vamos a tratar de decirlo lo más alemán posible, debe ser alemán, ¿no?
Sí.
Claro, si vas a Estados Unidos, te van a decir Kurt Stephens, pero aquí es Kurt Stephens, quien es el coordinador de espacios públicos de la Fundación Olivo. Bienvenido, Kurt, a Santiago Dicto. Un placer tenerte.
Rodrigo, el placer es mío. Muchas gracias. Siempre un placer conversar contigo.
Les cuento que Kurt, bueno, es arquitecto de la Universidad Central de Chile. ¿En qué año saliste, Kurt? Te lo pregunto porque eres muy joven, por supuesto.
No salí hace tan poquito, el 2004 salí.
Ya, ok. Estás sí. en tus cuarenta.
Dejémoslo ahí.
Por ahí.
Sí,
lo
por ahí.
Entre los 40 y los 50. Te lo pregunta alguien que está en sus 50, entonces me atrevo. Bueno, y además tiene un posgrado muy importante, que es un MSc, como un máster en gestión urbana en la Universidad Tecnológica de Berlín. Ah, bueno, ahí practicaste más todavía la manera correcta de... ¿Sabías alemana todo esto?
Sí.
¿De familia? ¿De colegio?
De colegio más bien.
Ya,
sí, no, mi familia no, pero de colegio.
¿Sino difícil es irse a hacer un máster a Alemania? ¿O los hacen también en inglés en gran parte ese tipo de posgrado?
El que yo me fui era en inglés, tenía una clase en alemán, pero está tan, no sé, tan el nivel de las cosas que pasan en Berlín y todo eso, que estaba traducida abajo con subtítulos.
Ah, qué nivel.
Era una clase gigante, así, no sé qué, pero era en inglés.
¿Cuánto tiempo estuviste en Berlín estudiando? ¿Dos años durazo?
Sí,
qué sacrificio, ¿eh? O sea, debe haber sido sacrificio estudiar, pero qué maravilla estar
maravilla.
En Berlín. Qué sí, rico. Sí. Bueno, Kurt tiene casi 20 años de experiencia en planificación de ciudades, emprendimiento, innovación, activación comunitaria y tecnología. En el ámbito público ha sido parte de la DDU, ¿no es cierto? La División de Desarrollo Urbano del MINBU. ¿Con qué jefe de la DDU te tocó?
Con Luis Eduardo Brechani.
Con el gran Luis Eduardo Brechani.
Sí, y con Roberto Moris también, que estaba en ese momento.
Otro grande también.
Sí, claro que sí.
Ya, Luis Eduardo hoy día está como el director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile. Fue el presidente también del CNDU, ¿no? Del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que ahora se llama Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, porque le metieron lo rural. Ya, no, un grande. Y en la academia, como docente, has enseñado en la Universidad Central, en la UDP, en la Universidad Nacional Andrés Bello y en la Universidad Viña del Mar. Y desde la sociedad civil, y de ahí es que yo tengo la suerte de conocerte hace tiempo, fuiste el director de desarrollo de la Fundación Ciudad Emergente, destacadísima fundación. ¿Cuánto tiempo estuviste en Ciudad Emergente, Kurt?
10 años.
¿10 años?
Con las idas y venidas, pero...
Con el gran Javier Vergara,
sí, claro.
y todo el equipo.
Sí, les mando muchos saludos. Sí, aprendí muchísimo, un gran lugar.
¿Qué te llevaste principalmente? Así recuerda en corto qué es Ciudad Emergente y qué te llevaste de esos 10 años, porque 10 años no dejan de ser, ¿no?
Sí, la importancia de poder como mover cosas con cosas muy chicas, como que es posible, como mover la aguja un poco con pilotajes, con pintura, con análisis.
Malón urbano.
Tal cual, como centrarse en los seres humanos de nuevo, yo como que lo venía viendo así como los proyectos urbanos son cosas monstruosas y Ciudad Emergente como que muestra que no, que se construye al revés, ¿no? Como desde los seres humanos y desde ahí te puedes crear espacios que son maravillosos con poco.
Y ahora, bueno, Ciudad Emergente y otras fundaciones se acaban de ir y ahí nos encontramos la última vez al Espacio Blanco, donde está la Fundación Mustakis, a un precioso proyecto de restauración donde hay varias fundaciones juntas que tienen que ver con temas que tienen mucho en común también con la Fundación Olivo. Parte contándonos entonces, Kurt, después de esta presentación, ¿qué es la Fundación Olivo? Entiendo que lleva 4 años. ¿Qué hace y por qué? ¿Cuál es un poco la misión que tiene esta fundación?
Mira, la Fundación Olivo es una organización que financia organizaciones de la sociedad civil. O sea, lo primero, nosotros no implementamos nada, apoyamos y trabajamos con organizaciones que estén buscando la mejora de la calidad de vida en tres ámbitos, como educación, cultura, espacios públicos. Desde allí también las fortalecemos a las organizaciones, porque no solamente apoyamos sus proyectos, sino que las acompañamos en que se fortalezcan, se consoliden también y tengan resultados e impactos precisos.
Qué importante, perdona, te interrumpo, son como una especie de músculo que ayuda a fundaciones y organizaciones que están con tremendos desafíos a poder, no sé, desarrollar esos desafíos, a tener mejores equipos, a poder tener mejor gestión, a poder tener financiamiento para ciertos proyectos. O sea, son como un intermediario en el mundo de las fundaciones y a las organizaciones, apoyándolas en el fondo. Y es que es súper interesante, porque no es lo habitual. Normalmente uno habla con fundaciones que se dedican a algo específico, pero no necesariamente a ser alguien que interactúa con las demás.
Tal cual. No. Muchas veces vemos, y te ha pasado en otras entrevistas, que, claro, las fundaciones que implementan tienen excelentes ideas, pero requieren ser fortalecidas para hacer un complemento, por ejemplo, del Estado. ¿No? El espacio público, no podemos gestionar ni desarrollar el espacio público sin el Estado. Pero para eso hay que encontrar el lugar, y no solamente encontrar el lugar, sino que hacer muy bien lo que uno cree que debería hacer, ¿no? Buenas ideas, la sociedad civil tiene muy buena idea, se le permite innovar a la sociedad civil mucho más que el Estado, por ejemplo. Entonces, en estas características, nosotros creemos, Olivo cree que podemos, fortaleciéndolas con ciertas capacidades, y ahí viene como un poco la visión que tiene Olivo porque estamos acá, ¿no? Si nosotros desarrollamos y potenciamos estas capacidades, vamos a ser mucho más precisos en este apoyo complementario con, en este caso, el Estado, ¿no?
Supongo que dije que eras el coordinador de espacios públicos de la Fundación Olivo, ese es tu cargo, hay un equipo importante de gente. ¿Quién está detrás de la Fundación Olivo, digamos, que nació hace 4 años y que apoya en el fondo y permite que esta cuestión tenga los fondos y se pueda mover y pueda ayudar justamente a un mundo que son las fundaciones que están más necesitadas que nunca, dadas las circunstancias actuales, ¿no?
Sí, la presidenta del directorio es Patricia Mate. Ella es la que lidera este proyecto.
Y hay un directorio que la acompaña, y después están los cargos ejecutivos, ¿no? Director ejecutivo, etcétera, en el cual tú eres parte. ¿Un equipo de cuántas personas más o menos trabaja en la Fundación Olivo?
Somos 7. Puedo fallar ahí porque hemos ido moviendo un poco. 7 u 8. Donde tienen un área de desarrollo, un área de social, y ahí está comunicaciones por un lado, y después está cultura, espacios públicos y educación.
Sí, pues de hecho hoy día nos está acompañando aquí la Carolina Ugarte, que está cerquita, que es la coordinadora de comunicaciones. No está en cámara, pero está apoyando espiritualmente a Kurt. Veo que está María Luisa Vergara en cultura, Constanza Severín en educación, Francisca Irrorizaga en desarrollo, Mariana Jordán en área social, y Yael Senderman es la directora ejecutiva. Oye, eres el the one and only, el
así
único,
es. Así es.
El único varón, el único hombre en todo el equipo ejecutivo.
Tengo la suerte, sí, el equipo es un lujo y me permito saludarlo. Aquí tengo hartos nombres para saludar cuando vayamos conversando, porque tiene que ver con personas siempre todo, pero el equipo de Olivo es una joya.
Olivo.org, para los que quieran saber más. Y lo primero que dice cuando uno se mete es: trabajamos. Ay, es que se me metió una foto, pero trabajamos junto a las organizaciones de la sociedad civil para implementar proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades. Ya, entonces ya sabemos un poco qué es la fundación, nació hace poquito, ¿cierto? 4 años, quiénes están detrás, digamos, dónde están ubicados. Parece que no es tan relevante porque ustedes están como en todo Chile de alguna forma, ¿no?
Sí, tenemos iniciativa en todo Chile. Por supuesto, en Santiago mayoritariamente, también te diría que también en el sur como segundo lugar de importancia, pero por ejemplo en Semillero, que ahí te voy a contar más en detalle de qué se trata, está un llamado que está solamente y exclusivamente dedicado al norte de Chile.
Por lo tanto, la sede física de donde están no es tan relevante, sino que el movimiento que hacen, digamos, en distintas ciudades de nuestro país. Ya. Así es. Entonces, espacio público, cultura y educación son los principales focos. Tú estás abocado al tema del espacio público. Y podríamos partir hablando de algunos ejemplo, que podríamos vincularlos también con algunos de los aprendizajes que han tenido en esto, en estos primeros 4 años, pero ustedes han hecho ya cosas específicas o han ayudado a otros a hacerlas. Nosotros estuvimos conversando hace poco acá con Henry Bauer, quien está trabajando en la comuna de Independencia con un proyecto muy, muy interesante que tiene que ver con innovación. Cuéntanos, por ejemplo, lo que han hecho en el tema del desafío Barrio La Paz, o lo que están haciendo, lo que han hecho en La Pintana. Veamos algunos de los ejemplos y cómo se vinculan con el propósito, la misión, la visión, los objetivos que tiene la Fundación Olivo. Estamos conversando con Kurt Steffens, el coordinador de espacios públicos de esta fundación que tiene 4 años.
Mira, como para darle un poco contexto, como lo que nosotros empujamos en el espacio público es que entendemos que el desarrollo humano, así, puesto en términos genéricos, está incompleto si no tenemos vida pública, ¿no? Como por eso estamos acá, como entendiendo que lo necesitamos. Ahí se ejerce la democracia, la empatía, muchos de los valores que hoy día son difíciles de, o están de alguna forma puestos en duda, ¿no? Y en base a eso, nosotros, en este desarrollo que Oliva ha tenido en estos años, medio experimental, que hoy día ya tenemos un modelo que tiene un objetivo mucho más claro, más específico, abrimos como dos lugares donde uno fue de donde pudimos trabajar con Desafío Barrio La Paz. Era un semillero que fue un llamado que tenía básicamente la idea de poder presentar proyectos para incentivar el uso de los espacios públicos, que eran para organizaciones mucho más chicas, y lo estamos haciendo en una segunda versión, que ahí te voy a contar algunos proyectos interesantes que salieron de ahí, haciendo con muy poco, mucho. Y teníamos una especie de ventanilla abierta que cambió de nombre y también específico de, como objetivos también y de proceso, que hoy día se va a llamar Ciclo Olivo. Mucha atención
ahí.
Ciclo
Olivo.
Sí, en mayo lo vamos a estar lanzando. Yeah. Eso es para organizaciones más consolidadas, que uno las pueda acompañar por un rato largo, al proyecto primero inicialmente y después a fortalecer esta organización. Y bueno, tomándolo de Desafío a la Paz, lo que nosotros hicimos una vez que la Corporación de Innovación Social de Independencia se acercó junto a Urbanismo Social y la Fundación Mapocho, es que cuando ellos detectaron que había un problema grave, que no tenemos que estar involucrados en la ciudad para entender que hay un problema grave ahí en el barrio La Paz, Independencia, Recoleta, Santiago. Y nos pidieron.
Estamos hablando de focos de delincuencia, de miedo a salir a la calle.
Yo te diría que si uno elige un lugar donde hay muchos problemas, te lo recomiendo.
Es mala calidad de las veredas, del espacio público, claro, las inseguridades, problemas de iluminación, basura. Además que hay como un punto, es como un punto límite entre las comunas de Recoleta e Independencia, y eso se transforma en una especie también de tierra de nadie.
Hay una tierra de nadie, está la Vega, que es maravilloso, pero tiene una lógica de cómo opera, que quizás es contrapuesta con patrimonios que hay ahí, etcétera, etcétera, como en un lugar muy complejo, y donde nosotros sentimos que podíamos apoyarlos a ellos era en profundizar procesos, por ejemplo, de participación, de análisis, de gestión, de mejoras de diseño y después también de medición. Y si nosotros, por ejemplo, lo llevamos, hay una guía de espacios públicos que el MIMBU lanzó hace algunos años, que se llama La Dimensión Humana, que ellos caracterizan como el...
Es el que hicieron con la oficina de Jan Gehl.
Sí, tal cual.
Oye, sí, es un lujito ese proyecto. Sí,
maravilloso. Si nosotros tomáramos como ese
libro... San Jan Gehl.
Sí, tengo varias citas de él acá. Vamos a hablar de él.
El arquitecto urbanista danés que de alguna manera es sinónimo de la escala humana, ¿no? El que transforma Copenhague en una ciudad de autos a una ciudad de bicicleta, un hombre extraordinariamente influyente y que por suerte todavía está vivito y coleando.
Sí.
Pero está viejito.
Y sus principios están súper vigentes, te diría cada vez más, ¿no? Nos hace más sentido.
Cada vez más.
Y lo que... Como nosotros pudimos, como si tomáramos como estos pasos de que esa guía nos sugiere de cómo se gestiona el desarrollo del espacio público, que fundamentalmente son 6 pasos, pero no quiero entrar mucho en detalle, la sociedad civil, y de nuevo las lecciones que nosotros podemos tomar para acompañar a la sociedad civil, cabe complementando la labor en la ciudad. Solamente te diría que es muy difícil implementar. O sea, para tener como el rango de dimensión, el programa Espacios Públicos del MIMBU entrega para desarrollar un proyecto hasta 30.000 UFs. Es mucha plata. Y 1.100 millones de pesos, un poquito más. Y por lo tanto, si la sociedad civil quisiera estar ahí apoyando procesos, puede meterse acá, mejorar diseño, profundizar participaciones ciudadanas, planificar, priorizar y sacar algún tipo de planificación y estrategias, ¿no? Eso es lo que aprendimos con Desafío de la Paz. Y les ha servido para que no solamente puedan como tener proyectos listos para postular a FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, por ejemplo, o o todos los fondos que tenga el Estado, dejarlos listos para, sino que también sirvió para priorizar y para consolidar un barrio que era muy difícil de consolidar. Digo, no está consolidado, pero al menos envisionarlo como un barrio.
¿Hay algo específico que ya ha pasado en la Comuna de Independencia con este proyecto Desafío Barrio de la Paz, donde ustedes desde la Fundación Olivo han hecho este apoyo? ¿Algo concreto que uno pueda ver o todo todavía es proyecto y se está desarrollando pero todavía no se aplica?
Los procesos siempre en la ciudad son un poco lentos, pero hay que tener hitos cortos, ¿no? Te diría que como los hitos más relevantes, aparte de la planificación y priorización de proyectos urgentes, como desde ahí, desde la urgencia, algo que tiene que ir más de largo plazo, se crearon tres comités que van a liderar ciertas áreas: seguridad, patrimonio, movilidad, y también se diseñaron proyectos desde ahí, que se van a ejecutar, algunos como pilotajes, y otros van a postular a los PMU, que son los programas de mejoramiento urbano. Entonces, para nosotros, y ahí ya nos retiramos y dejamos que Desafío de la Paz siga, nuestra línea de apoyo más o menos está completa. Entendemos que hasta ahí está bien, porque en el fondo hay un ejercicio de poder como haber levantado necesidades, diseñado y haber postulado, y ojalá adjudicado esos fondos para construir.
Perfecto, ya, para seguir entendiendo con ejemplo, está también el caso de la Casa del Encuentro en La Pintana. ¿Cómo ayuda ese ejemplo a entender también la función que cumple, que me parece importantísima, la Fundación Olivo? Insisto, especialmente en estos tiempos en que las fundaciones están sufriendo, están muchas desangradas financieramente, están teniendo un nivel de burocracia y de exigencia que es una reacción en parte esperable, pero finalmente desastrosa, porque está impidiendo a muchas desarrollarse y por lo tanto están desapareciendo. Y los más afectados son las personas vulnerables, de comunas vulnerables, que necesitan a esas organizaciones sociales para intermediar entre lo que el Estado no es capaz de hacer y ellos. Entonces, es súper duro. Por eso me parece más importante todavía poner en valor a la Fundación Olivo en estos momentos. ¿Cómo es el ejemplo de La Pintana, una comuna, digamos, que también necesita mucho cariño y ayuda?
Sí. Qué bueno que me preguntes por la Casa del Encuentro, porque es una iniciativa maravillosa. Y aprovecho de saludar a la Valentina Peggy, a Diego Blanco, al equipo en general. Porque a nosotros nos permite como sacar muchas lecciones de una iniciativa que viene desde, pongámoslo desde otro lado en su eje, ¿no? Sí, la primera conversación que nosotros tuvimos nos da la lección como número uno, es que la sociedad civil sí puede complementar al Estado en su... Esta segunda es que nosotros creemos que para desarrollar espacios públicos tenemos que tener foco, como, y dónde hoy por hoy, o en lugares vulnerables, donde, que yo creo que se me olvidó mencionar, que tiene que ver con que Olivo apoya proyectos en zonas vulnerables, ¿no? Y en las zonas vulnerables hay lugares que está compleja la cosa, está muy complicada. Y cuando uno también empieza como a mapear dónde, en qué debería estar como desarrollando proyectos o iniciativas, uno dice, no sé, en todos lados, está todo mal, ¿cachai? Y la niñez de alguna forma te prioriza, te da como aquí está el lugar, aquí están los fondos de confianza, aquí está...
Los niños, la niñez, ok.
Niños y adolescencia. Y lo que nosotros hicimos con la Casa del Encuentro, contando cómo va contexto a este aprendizaje, es que la Casa del Encuentro se presentó a... La Casa del Encuentro es una iniciativa que trabaja con la primera infancia, de 0 a 6 años, y es muy interesante porque promueve el encuentro en... por supuesto, como tiene que ver con que los niños jueguen.
¿Es un lugar físico? ¿Qué es? ¿Una especie de espacio abierto? ¿Un espacio abierto con un espacio cerrado? ¿Cómo es físicamente?
Sí, hoy día funciona en La Pintana, tenía otra sede en Renca, donde tú vas, porque siempre tiene que estar con sus cuidadores, y ahí hay una parte muy interesante que me quiero detener, con los niños y las niñas de 0 a 6, y interactúan en un espacio donde tú te tienes que quedar, como sus cuidadores, digo, en general.
Tú como apoderado, o sea, sí, no vas y dejas al niño, no. Tú
claro,
vas
no con... es un jardín infantil, exacto. ¿Entendés? Como, y uno observa, está, hay por supuesto personal de la Casa del Encuentro que van observando las interacciones casuales, y ahí hay un guiño muy interesante con la ciudad, casuales entre ellos, pero también con sus cuidadores. Tienen unos datos notables porque trabajaron con nosotros en Semillero, en este que te decía como que promovía uso del espacio público, porque lo sacaron. Sacaron la Casa Encuentro afuera, la llevaron a dos o tres lugares en Renca, porque funcionaban allá también, y se pusieron en una, por ejemplo, una junta de vecinos, en una casa de encuentro de mujeres, etcétera, y de alguna forma nos demostraron dos cosas. Uno, que los cuidados dependen, por ejemplo, en cosas de distancia, ¿no? Los niños se sienten más cuidados en un lugar, por ejemplo, donde, qué sé yo, el patio de un CESFAM, donde hay adultos, donde está, que en una plaza, por ejemplo. Ahí hay cosas que tienen que ver con un punto que te quiero decir.
O sea, un lugar que tiene límites físicos, a uno que en el fondo no los tiene tan claros y por lo tanto podría llegar cualquier persona o podría. Ya, perfecto.
Tal cual. Sí. Y por lo tanto en este lugar que uno podría decir que no es público, porque es una cuestión privada, tiene una vocación pública también, como adicional, por un lado. Y por otro, que aparecían otros personajes en esta cosa de la participación como más bien pública, ¿no? Que, por ejemplo, son los hombres, ¿no? Nosotros convocamos en otros proyectos, no nosotros, pero, qué sé yo, participaciones ciudadanas, y el porcentaje de hombres que asisten no pasa el 5%, nunca.
Mira.
Nunca. Y en esta otra, hasta el 20%, ¿no? Tengo la verdad por ahí, creo que son 16%.
¿Y por qué participaban más hombres aquí?
Porque no tenía alternativa. Tú tienes que acompañar a tu hijo.
Porque era obligado.
Pero claro, y por lo tanto, tú ahí tienes una oportunidad enorme, como no solamente para poder, como, qué sé yo, mirar, como incorporarlos en una crianza a los hombres, sino que también poder como generar una interacción entre ellos, porque la Casa del Encuentro también te asiste a ti como cuidador, y a cuidadora, por supuesto, también. Y por lo tanto, nos aparece un punto que nosotros recogemos para lo que viene más adelante, ¿no? Como lo que vamos a hacer nosotros para adelante, y que nos percatamos. Que lo público no solamente son las plazas y las calles. Hay lugares que tienen vocación pública y que hay que
fomentar.
Total.
Y ese es parte un poco el descubrimiento de este proceso en el que llevan harto tiempo. ¿Cómo se vincula eso? Sigo buscando ejemplos. Estamos conversando con Kurt Steffens, que es el coordinador de espacios públicos de la Fundación Olivo, fundación que lleva 4 años y que está enfocada en el espacio público, en la cultura y en la educación. Se viene un proyecto para este año que son los distritos amables en San Bernardo. El concepto me encantó. San Bernardo también es una comuna que necesita mucho apoyo. Mueve un poquito el micrófono más hacia a tu boca. A ver,
bueno, ¿a mí?
Así, al revés. Eso, ahí se te va a escuchar mejor todavía.
Ya, gracias.
¿De qué se tratan los distritos amables en San Bernardo? Y quizás se vinculan un poco también con lo que estamos hablando, ¿no?
Claro.
Los ejemplos que hemos dado, por un lado, del barrio de La Paz en Independencia, y el que recién nos dabas de La Pintana y también de Renca.
Sí. Bueno, nosotros tenemos nuestro proyecto territorial en San Bernardo. Ahí estamos más enfocado como territorio, el resto es como dependiendo de dónde vienen las iniciativas de otros lados, ¿no? Y se está terminando un proyecto que se llama Territorio Común, que trabajó en 4 lugares de Chile, 3 en la región metropolitana y 1 en Valparaíso, La Ligua, y Puente Alto, San Bernardo y Franklin, en Santiago Centro. Y a partir de ahí nosotros apoyamos liderazgo, tenía que ver con eso, apoyar liderazgo porque tienen una capacidad enorme que es digna de acompañar, siempre tratando de ser consecuente con esta lógica de que tenemos que acompañar las capacidades para poder desarrollar oportunidades. Y de ahí obtuvimos muchas lecciones. Ese proyecto se acaba en unos meses más. Y nosotros nos dimos cuenta cuando, también con un trabajo muy interesante que hizo la Corporación Ciudades sobre...
liderada por Martín Andrade, con quien hemos conversado muchas veces acá, y que hoy día son socios también de Ciudad Emergente, ahí en ese espacio nuevo, el 1178, 1179.
79,
1179, creo. Sí, el sí. Espacio 1179, donde hay 4, en el fondo, fundaciones y corporaciones, junto con la Fundación Mustaki.
Sí, le mando mucho saludo a Martín. Gran trabajo.
Valor.
Sí,
gran valor.
Y levantamos información de segunda fuente para ver qué hacíamos con los diagnósticos que habíamos levantado desde Territorio Común, porque ahí se arma un plan maestro, tiene escala de barrio, es muy pequeño, es un polígono en el nororiente de San Bernardo. Voy a hablar de San Bernardo, pero se hizo en los 4 lugares. Y Y cuando lo agarramos, ese diagnóstico, ese plan maestro, junto con lo que levantó la Corporación Ciudad, nos dimos cuenta que habían tres posibilidades, oportunidades, necesidades de trabajar en San Bernardo. Y uno de los cuales era trabajar con las comunidades escolares. Como te contaba, ahí hay confianza, pero están, si los lugares son vulnerables para los adultos, imagínate que para los son para las niñas, ¿no? Entonces lo que estamos armando para poder hacer en ese lugar es generar entornos de transición entre un colegio, un colegio, vamos a trabajar en dos pilotos, dos colegios, uno público y uno subvencionado, para que esos lugares se transformen más que en una escuela. Como, de nuevo, en esta cuestión como de hay cosas y lugares que tienen vocación pública, independiente que tengan en algún minuto cierren sus rejas, ¿ya? Porque también, desde el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil, tenemos que preguntarnos y tenemos que volvernos a hacer siempre preguntas que ¿qué es lo público al final del día? Si es que son solamente las plazas de las calles, o qué sé yo, o si estos lugares se pueden transformar. Y en concreto sobre los distritos escolares, lo que nosotros vamos a hacer un diagnóstico que tiene que ver con la calidad urbana de los entornos, pero también lo que les afecta. Y ahí vamos a tener que proponer en un proceso que es incremental, es decir, hacer secuencia, tipo software, así que en el fondo tú haces este diagnóstico, implementas, mides. Vamos a, en varias sesiones, tratar de poder, de alguna forma, incorporar esta comunidad escolar con su comunidad de entorno.
Esos son los distritos amables,
sí,
proyecto
sí.
que se viene para, sí. para este año.
Sí. Y pretendemos que también encontrar algún estándar. Yo creo que si se lo preguntamos incluso a las organizaciones que son expertas en niñez, ¿cuál es el estándar que un niño requiere, una niña requiere para vivir y ser feliz y qué sé yo? No está tan claro. Nos gustaría encontrarlo también.
Es bien interesante lo que dice respecto de preguntarse todo el tiempo qué es el espacio público, porque dadas las circunstancias, la noción del espacio público también va modificándose. Hoy día uno ve municipios que no se habría imaginado que lo iban a hacer, pero no sé, uno ve la Municipalidad de Santiago enrejando el Parque de los Reyes. Y uno, no sé, quizá intuitivamente no se habría imaginado que una alcaldesa del PC iba a aceptar la demanda, digamos, de los usuarios de enrejar un parque, ¿no? Suena como, eventualmente, no sé, pero contraintuitivo. Y se está haciendo, porque el nivel de inseguridad en el Parque de los Reyes ya exige que la reja es una necesidad de la gente, no es una imposición desde arriba, al revés, es una solicitud desde abajo. Entonces, hoy día un parque cerrado, al que no se puede ingresar en la noche, es mucho más agradecido por una comunidad que un parque súper abierto, sin ningún límite, donde puede ingresar cualquiera y donde no hay cuidado. O sea, ¿cómo se están desarrollando los parques hoy día? En general, todos los parques que está haciendo Parque Met son parques que tienen cierre, que tienen cuidado, que tienen mucha más seguridad. Algunos tienen que tener una comisaría adentro, como el Parque Metropolitano. Entonces, efectivamente, los tiempos y las cosas que pasan, Kurt, implican volver a preguntarse, como decías tú, ¿cómo tiene que ser ese espacio público? Entonces, hoy día que ustedes desarrollen estos lugares cerrados, claro, es un tipo de espacio público adaptado a las necesidades de hoy, ¿no? Por las inseguridades, los miedos, y todo lo que vemos y lo que sentimos.
Yo creo que ahí nos conduce a la tercera lección que hemos tenido en estos años, que tiene que ver con que el espacio físico no es suficiente. Nosotros tenemos que incentivar su uso, su uso en propiedad, ¿no? Por ahí, mira, me gusta citar alto al libro Desiguales, que me parece un texto que debería estar arriba de la mesa de los tomadores de decisiones.
¿Qué libro es ese, perdón?
Uno que sacó el 2017 el PNUD.
Ah, ya.
Y que vio venir el estallido, tal cual. O sea, demostraba la inequidad que hay en este país, ¿no? Como, y uno de sus capítulos habla en particular de la calle, sobre un espacio de inequidad, como donde se reproducía, incluso de la institución, estos dos estándares, ¿no? El estándar de un lado y otro estándar, o qué sé yo, otra situación donde uno se sentía, ahí hay harta información, harta evidencia.
Perdona, se llama Desiguales, Orígenes, Cambios y Desafíos de la Derecha Social en Chile, fue publicado en mayo del 2018, y p.org, para profundizar el dato que estabas dando.
Sí, muy recomendable. Tiene una versión ahí resumida también, pero tiene mucha evidencia también. Y lo que nosotros nos hemos percatado sobre este tipo, no solamente por el libro de Desiguales, sino que también por lo que hemos venido haciendo, es que dependiendo, y ahí agarro lo que decía Desiguales acerca de la calle, el espacio público, ¿no? Decía, el espacio público no es suficiente porque los quienes usan el espacio público son las fuerzas más cohesionadas, o algo así, ¿no? Y claro, en ciertos sectores las fuerzas más cohesionadas tienen que ver con seguridad, tienen que ver con otros propósitos, pero en lugares vulnerables, muchos de ellos, son otras las que están más cohesionadas. Y por lo tanto, ¿quiénes ocupan los espacios públicos? Mm-hmm. Mi Parque también se hace esa pregunta en su evaluación de impacto. Que
la Fundación Mi Parque.
Sí, que okay. También le mando mucho saludo. También trabajaron con nosotros, Elena Collado en particular, ahí trabajó en Semilleros con nosotros. También se hace la misma pregunta, en el fondo, no solamente en subir el número de áreas verdes.
¿Cómo tenemos que hacer las plazas hoy día, los espacios verdes, ¿no?
Y, claro, ¿y para quién? ¿Eh? Ahí como, ¿y cómo le incentivamos su uso? Como, ahí tengo dos ejemplos de Semillero, uno muy interesante que trabajaba más como desde un origen distinto que tenía que ver con paisajes colectivos. Que tiene que ver con, hay un proyecto aquí en Santiago, nosotros financiamos su réplica en Valdivia, pero la vereda nativa, no sé si la ubicas, que es
Pedro Valdivia Norte, ¿no?
Sí, tal cual, un proyecto hermoso.
Que son como plantas, que son tipo huerto, y que tú puedes, en el fondo, como vecino, ir a buscar el, no sé, el romero, o la menta, y hacerte la agüita, y no sé, algo así, ¿no?
Algo así, como se cambió el pasto del colegio de odontólogo, como que está ahí a la entrada en Santa María, y se reemplazó por flora nativa y tiene una interacción, tiene un eje como entre la interacción de plantas nativas, cuántos bichitos llegaron, notable. Pero tiene varias cosas que también le pego, ¿no? La reducción de agua, por ejemplo, el consumo de agua es 80% menos el segundo año. Y la capacidad que eso podría tener de impactar, ¿cuántos kilómetros de calles tenemos en Santiago? La masividad de los impactos que puede tener las ciudades son brutales, como.
Eso se llama vereda nativa, ¿no es cierto?
Vereda nativa, por favor.
Ese proyecto en el que también participan ustedes como Fundación Olivo.
Nosotros financiamos la segunda parte, la que tenía que ver con Valdivia. ¿Y por qué? Y aquí tiene que ver con que no basta solamente el uso. Porque, si bien es cierto, esto logró como medioambientalmente temas muy específicos de evidencia para poderlos levantar arriba la política pública. Para que se suba la política pública no basta, no es suficiente. Tenéis que tener apropiación, uso y también un camino de estrategia para que esa carpeta esté arriba de los temas de la decisión. Y nosotros fuimos a apoyar este proyecto en su versión 2 en Valdivia, algo muy parecido en el núcleo Filippi, que también lo pueden ir a ver, es hermoso, hoy día está en su segundo año, ya la primavera va a estar más grande.
¿Cuál es este lugar que dijiste?
Núcleo Filippi en sí. Valdivia, en la ciudad de Valdivia.
¿Qué es el Núcleo Filippi?
Es una vereda nativa, pero en una plaza.
Perfecto.
Era un núcleo, una plaza construida, como de nuevo con nuestro famoso y amigo Chépica, la reemplazaron, la sacaron de ahí, pobre Chépica, se le echa la culpa a todo, y plantaron también nativo y midieron. Pero ahora lo acompañaron de un plan comunitario, ¿no? Profundización de esto comunitario para poderlo usar. Porque de nuevo decimos, si es que nosotros logramos condiciones como de uso suficientes para poder acompañar un proyecto tan hermoso como eso, tenemos un proyecto cerrado, notable, de uso. Pero si no, se va a deteriorar, va a ser un bandejón central, va a tener otras lógicas, ¿no? Y para acompañar este ejemplo te podría decir lo que hizo Mi Parque, efectivamente. Mi Parque tiene un modelo que ya cumplió 10 años, donde generan áreas verdes, tienen números notables. Por ahí compraron
10 años. Hace poco conversando con su director ejecutivo, se tenían números bien potentes.
Impresionante, ¿no? Pero ellos lo que hacen es como construir áreas verdes. Y una vez que se lo preguntaron y se lo evaluaron, con nosotros probaron algo que denominaron el seguimiento social, qué pasa después, ¿no? Y su plan original era como acompañar a las comunidades para usarlo, y la verdad que se dieron cuenta que esto también había que hacerlo previo, como, y hoy día está incorporado eso, como no solamente es necesario como mejorar las plazas, poner árboles, sombreadero, sino que dar luces de cómo se pueden ocupar los espacios para que te haga sentido. Si no, tenemos una serie de plazas nominales que no te acompañan en tu vida. Si al final del día esto tiene que ver con actividades, como las actividades sociales que los seres humanos debemos hacer, o tenemos que, y ahí, si quiere, cito a nuestro querido amigo Yangel, ¿no? Como Yangel dice, las actividades sociales se pueden dividir en tres, como las obligatorias, las va a hacer sí o sí. Se cortó la calle, nada, lo mismo, voy a llegar igual. Las sociales, efectivamente, como las que yo me junto con mis amigos y no sé qué, que quizás el espacio público no tiene que estar tan bien, ¿no? Igual me voy a juntar con mis amigos en la vereda. Pero también hay otras que son incidentales, que son casuales y que son muy necesarias porque nos enfrentamos a los otros. Y volvemos al mismo punto, a empatizar con el otro, a lograr consenso, Y nos parece que eso construye y acompaña este desarrollo humano del cual Olvido está muy preocupado.
Y también en la línea de Yangel hay un aprendizaje importante que tú me comentabas, que es justamente el tema de medir. Yangel se hizo famoso porque empezó a medir. Lo que no se mide no existe, ¿no? Y empezó a medir a la gente que caminaba, a la gente que andaba en bicicleta, versus los autos que estaban muy medidos, y empezó a demostrar la importancia del espacio público para los caminantes, para las bicicletas, y empezó ahí con todo su tema. Pero la medición es un tema que también, y los procesos abiertos e incrementales, está como metido dentro también de vuestro esqueleto como fundación, ¿no, Kurt?
Así es, creemos que la sociedad civil también lo puede hacer muy bien ahí, levantando esta evidencia, porque objetivizar nos permite algo que es súper notable de los seres humanos, que es como nos permite ponernos de acuerdo. En lo subjetivo es muy complejo, muy complicado, y por lo tanto lo que nosotros creemos que cuando uno levanta evidencia acompañando políticas públicas, por ejemplo, nos permite varias cosas. La primera es apuntar al problema, ¿no? Como, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros con un espacio público? Voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? No es lo mismo, y uno no puede dotar de esas capacidades, no le puede entregar ese objetivo a un bandejón central que a una plaza, que a la Plaza Italia, la Plaza Baquedano, ¿no? Tienen espíritus distintos, ¿no? Pero para eso tenemos que medirlo, tenemos que observarla, que parece de perogrullo, pero no lo hemos hecho. Por eso Yangel tiene tanto sentido, ¿no? Porque no nos habíamos detenido a ver que en realidad esto tiene que darle, tiene que acompañar la vida del ser humano. Por otro lado, nos permite focalizar también. Como hoy día las agendas en general, como públicas, tienen muchas preocupaciones. Pero hay que decidir. Y para eso necesitamos tener evidencia, de nuevo, para ponernos de acuerdo sobre cosas objetivas. También nos permite lograr ciertos, mover ciertas agujas, ¿no? Y una vez que llegamos a ese objetivo, quizás buscar otros, los procesos incrementales. Y también, que algo que nos gusta mucho, que tiene que ver que nos puede acompañar en procesos que son abiertos. ¿Y a qué me refiero con los procesos abiertos? ¿O a qué nos referimos con los procesos abiertos? Cuando nosotros nos metemos a, por ejemplo, Territorio Común nos dio muchas luces de eso, hacer un diagnóstico, lo primero que te va a decir un barrio con complicaciones es que tenemos inseguridad. El problema de seguridad hoy día se lleva todos los titulares, todos los deseos, que para allá voy. Pero en estricto rigor, cuando nosotros acompañamos nuestro proyecto en base hasta a evidencia, eso no es un deseo, eso es una necesidad. Y cuando escarbáis un poco más y lo acompañáis con datos, puntualizas como qué es en estricto rigor lo que está haciendo ruido, aparecen los deseos. Y te lleva a otro proceso, cualquiera, que nosotros como Olivo y las instituciones en general, más allá de un marco, no tendrían por qué opinar su destino, ¿no? Que se construya lo que se tenga que construir, ¿no? Como los valores sociales que cada grupo y comunidad pueda llevar adelante, ¿no? Y en ese sentido, lo que nosotros nos ha dado como en estos procesos es que a través de poder como evidenciar como con datos súper cuantitativos, pero también con cualitativos, es que las mismas comunidades puedan decir: en realidad nosotros podemos construir un futuro que era distinto al que estábamos pensando hace poco.
Interesantísimo. Termino solamente recordando que ustedes tienen varias convocatorias a fondos, semilleros y distintos tipos de fondos. Entiendo que ya, por lo que estoy viendo acá, hay varios que ya se terminaron, pero ya vendrán los nuevos. Por lo tanto, atentos a su página, que es olivo.org, porque estamos hablando de una organización, de una fundación que trabaja junto a las otras organizaciones de la sociedad civil y que las ayuda. Por lo tanto, es un músculo, es una institución tremendamente importante. Que bueno que existan, que lleven 4 años y que sean muchísimos más. Kurt Steffens, coordinador de espacios públicos de la Fundación Olivo, el abrazo para todo tu equipo, y muy interesante lo que nos has venido a contar. Muchas gracias.
Gracias a ti, Rodrigo. No, muy contento, siempre es muy, muy agradable conversar contigo, y nada, atento a Olivo, porque viene el ciclo Olivo en mayo, así que las organizaciones que estén interesadas en trabajar con nosotros, que estén atentos por ahí.
Que se metan a la página web o a la cuenta de Instagram.
O a las redes sociales.
Eso. Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
La ciudad cautiva nuestros oídos en Santiago Adicto, junto a Rodrigo Gendelman. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
La forma más efectiva de hacer algo es haciéndolo.
En Duna, la aviadora estadounidense Amelia Earhart. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Comienza la temporada 2024 en Sala de Arte CCU. Ven a conocer la exposición Reciclar es un Arte, donde podrás ver obras realizadas con materiales reciclados. Desde el 15 de marzo en Avenida Vitacura 2680, Las Condes. No te pierdas la oportunidad de disfrutar un arte creado a partir del cuidado del medio ambiente. Más información en www.ccuenelarte.cl.
Puedes llegar tarde porque la alarma no sonó, o porque te quedaste pegado en un taco, pero no porque la app nunca encontró un conductor.
Los viajes en las apps de transporte podrán disminuir con la ley EAT. Si tienes que moverte, manéjate con Quinto y arrienda el Toyota híbrido que quieras por el tiempo que necesites. Descarga la app Quinto Share y conoce nuestras estaciones de retiro y modelos disponibles.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Disfruta lo más rico toda la semana con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en Bar en Starbucks. Conoce tope y condiciones en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Hablemos de tu próxima inversión de Hexacón Inmobiliaria y su proyecto Casa Bustamante Ñuñoa. Un edificio con departamentos de 1 y 2 dormitorios desde 3100 UF y un diseño interior único, con espacios para compartir como gimnasio, co-work, salón gourmet, quincho y terraza exterior. Cotiza hoy con los beneficios de Smart Invest con entrega inmediata. Conoce más en hexacon.cl.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y Duna.cl.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto. Solo un complemento de la conversación anterior. Hay una columna muy interesante de Ignacio Irarrázaval, que es el director del Centro de Políticas Públicas de la Católica. Su Twitter es Ignacio-Irarraz. Y esta columna se llama Estamos al Límite. Y básicamente lo que él dice para presentar esta columna es: muchas fundaciones y organizaciones de la sociedad civil están al límite para poder cumplir con sus tareas. Es tremendo lo que cuenta en la columna. Es una columna que aparece en el Mercurio, y esto está subido el 9 de abril a su cuenta de Twitter. Pueden buscarla también en el Mercurio como Estamos al Límite, por Ignacio Irarrázaval, del Centro de Políticas Públicas de la Católica. Vamos al acertijo musical, mi querido Ricardo. A ver si hoy día mejoramos. Ayer fue un 3. Ay, por lo menos ya me apareció algo en la cabeza rápidamente. Un músico muy admirado en alguna época. ¡Qué buena! Me encanta. Me pongo contento cuando creo que sé parte de la respuesta. Oye, BioCiudad es una gran iniciativa de Aguas Andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. Una tremenda batería de proyectos para enfrentar la sequía, la falta de agua, toda la estrechez hídrica. Un proyecto de resiliencia muy importante para Santiago. Biociudad.cl. Ojo, que los viajes en las aplicaciones de transporte podrían disminuir de manera importante con la ley EAT. La ley EAT. Si tienes que movilizarte, manéjate con Quinto y arrienda el Toyota híbrido que quieras por el tiempo que necesites. Una clara demostración de que Toyota hoy día es una compañía de movilidad. Ya no es una compañía de autos. Descarga tu aplicación Quinto Share y empieza a moverte por donde quieras, por la ciudad, por las territorios rurales, por el país, por donde tú quieras. El SOC Santiago Open Gourmet, pasarla bien, es el plato principal. Nos esperan hoy jueves 11 de abril en la terraza de Santiago Open Gourmet para disfrutar de un panorama lleno de cócteles, de amigos y de risas con un divertido stand-up comedy. Hoy, no se lo pierdan, está toda la información en www.socopen.cl y en sus redes sociales. Y gran panorama, ir a la Sala de Arte de CCU temporada 2024 a visitar la exposición Reciclar es un Arte. Panorama gratuito en Vitacura 2680, Comuna de Las Condes. Está toda la información en CCU en elarte.cl. Este es, yo te voy a decir solo una palabra para que veas lo cerca que estoy. Su nombre empieza con R. Bien. Y su apellido con S. Ya tenemos el 4. Espérate, y se llama, creo que, déjame, estoy tirando un nombre tentativo. Hitazo ochentero, ¿eh? Puede ser año 80 y no sé qué, pero 80 y algo. Me encanta. A ver, súbete un poco el volumen, Richie, por favor. ¡Qué buena canción! ¿Qué recuerdos que me trae? ¿Y a ti? Ah, no. Oye, invertir hoy en departamentos es una excelente opción. Y en Hexacón Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios que tienen entrega inmediata, como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra en departamentos, cotiza y compra departamentos desde 3100 UF con una excelente ubicación, excelentes espacios comunes. Vayan a ver los espacios comunes que tienen los edificios de Hexacón. Y plusvalía. Hablemos de tu próxima inversión en hexacon.cl. En abril, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Banco de Chile, apoyando a Santiago Adicto. Y con la más amplia, diversa y flexible oferta de infraestructura industrial y bodegaje del país, Megacentro te da el espacio que necesitas para que puedas dedicarte con tranquilidad a construir el futuro. Ayer tuvimos una muy interesante entrevista para saber todo lo que está haciendo Megacentro, todos los premios aporte urbano que se han ganado, cómo trabajan con arquitectos de alto nivel, proyectos preciosos de uso mixto. Les recomendamos la entrevista. Más información además en megacentro.cl. Acertijo musical. El que canta es el gran Rick Springfield, del que todas y muchos estaban enamoradísimos en la década de 80, porque tenía una pinta, y además cantaba muy bien, y además tenía hits como este que se llama, yo diría, You Better Love Somebody. Ah, Love Somebody nomás. Ah, Rosel 7, pero no perdí. ¿Qué nota, Ricardo? 6-8. Bien, promediado con el 3 de ayer. Estamos sobre la nota. Volvimos al azul. Excelente. Gracias, Ricardo, querido. Gracias, Lucho Cruces, en la dirección audiovisual. Pitu Rodríguez, en la dirección de Radio Duna. Y equipo digital, por supuesto. Nos vamos. Hasta mañana. Que tengan una rica tarde de jueves de otoño. Chau.
Esto fue Santiago Adicto. Un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y duna.cl. Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.